Nombrar cualquier cosa implica una oportunidad creativa que a mí me parece invaluable. Pero vamos a ver que, igual que lo vimos en la primera parte de este especial, nos vamos a dar cuenta que los equipos del NFL muchas veces son manos de los aficionados por alguna razón. Pero bueno, siempre hay historias que podemos rescatar que van un poco más allá de los afamados sorteos para determinar el nuevo nombre de una franquicia. Por ejemplo, la influencia de una bola mágica en el nombre de los Dolphins, la identidad aguerrida de un ave en el equipo de Atlanta, la ambivalencia de lo nativo americano y de un hombre blanco en el nombre de los Chiefs, y pues un cazador de búfalos nombrando a los Bills. Todo esto lo vamos a explorar aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, normalmente ustedes ven dos cuadritos en este programa, pero el día de hoy nos tomó 40 y cacho episodios, 41, 40 y algo episodios tener nuestra primera invitada. Uh-huh. Mi nombre es Luis Obregón, le doy la bienvenida a Miguel Ángeles Es y a Sofía Ramírez, ¿cómo están?
Sofía.
¡Guau! Wow, muy bien, no sabía que era la primera invitada dentro de su show, pero me siento muy honrado de estar aquí, gracias.
Sí, habíamos tenido invitados, pero uh-huh. no cuentan igual. Las invitadas son diferentes y especiales, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mike?
Sí, habrá quien diga que yo soy como un aficionado a los números, y te puedo decir, hemos tenido tres invitados. Pablo, Goros, que incluso estuvo alguna vez en mi lugar.
Ah, es un feeling.
Y Víctor Asbani. Uh-huh. Pero no teníamos ninguna invitada.
Exactamente.
Y lingüísticamente eso es una diferencia. Entonces, Sofía es la primera invitada y eso nos da mucho gusto, la verdad. Porque aparte, de repente tenemos como una relación así como medio de crossover con el Broncast.
Sí.
Como que de repente ocupamos su horario, ellos ocupaban el canal nuestro. Tenemos ahí como una relación bastante curiosa.
Sí, normalmente es nada más, oigan, ya no vamos a grabar el martes, tenemos que pasarnos a chance el viernes o sábado, porque otras personas agarraron nuestro lugar, y es como, ¿qué son esas personas?
Qué molestos, ¿no? Pero bueno.
De veras, qué feo que haya gente así.
Qué molesto. Ser.
Pero bueno, muy bien, mira, aquí tienes a Wilmar Chávez, que es Team Broncast, ¿no? Ya nos está dejando por aquí.
Saludos.
Muy bien. ¿No? Y de aquí la compensación del canje con, ¿no? Nos dice por acá Jair. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos un poquito en materia? Vamos a ver. Esta es la primera de nuestras muy prometidas secuelas, ¿no? Uh-huh. Tenemos un montón de secuelas pendientes en aquí. Y pues ahora vamos a entrarle a la primera. Ya la vez pasada abarcamos un montón. Estaba echándome enclavado a la escaleta de aquel entonces. Abarcamos como 9 equipos la vez pasada. Les hablamos de los Saints, de los Ravens, de varios más, ¿no? Además, ya de pasada les hemos mencionado a los Browns. Hemos platicado ya de muchos orígenes de cómo fueron nombrados así los equipos de la NFL. Entonces, hoy vamos a abarcar nada más 5, uh-huh. ¿no? Queremos platicarlos un poquito más. Y pues bueno, obviamente quisimos traer a Sofi para que nos contara la de los Broncos, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ese tema, pero ¿por qué no comenzamos con una que nos cuentes tú, Mike? Échanos alguna
del baúl. Vamos a platicarlas con calmita porque pues hoy que tenemos invitada sacamos la vajilla fina y elegante.
Exacto, sí. Los cubiertos de plata, ¿no? Exacto.
El vaso de Michigan.
Muy bien.
Es la vajilla fina en este lugar.
Exacto.
Bueno, pues les voy a contar la historia de los Falcons. La verdad es que es bien divertido porque establecimos en el primer programa que una de las mejores maneras de nombrar a un equipo es armar un concurso y que la gente decida cómo ponerle al equipo y pues ya de ahí sacas un nombre y está padre. Dice Luis el crowdsourcing.
Exactamente. Crowdsourcéalo.
Así de fácil. La verdad es que los Falcons no son diferentes.
Ajá.
Los Falcons, cuando se fundó la franquicia y le dan el equipo a la ciudad de Atlanta, le dijeron, ok, una estación de radio dijo, ¿sabes qué? Vamos a armar un concurso para ver cómo le ponemos al equipo. Y la gente que proponga, y ahorita les damos un premio. Yo creo que sí pusieron abajo en letra chiquita que no podía hacer un viaje a la Ciudad de México porque eso ya lo habían ganado a los Chargers.
Ya, esa idea era de los Chargers, estaba patentada, ¿no?
Y dicen, aparte no podemos dar premios tan grandes, porque pues ya nada más equipos finos como los Chargers que mandan a la gente a México de premio.
A la Ciudad de México.
Exacto, a la, sí, ciudad, a la Ciudad de México.
México. No, a cualquier lugar.
Pero pues ahí está. Lo interesante con los con el equipo de Atlanta es que se propusieron más de 500 nombres únicos, o sea, las segmentadas unique entries.
Exacto, ajá.
Y bueno, hubo verdaderamente de todo, de verdad, o sea, se pueden dar una fiesta ahí viendo los nombres. Pitches, o sea, por duraznos, imagínense nada más, aparte sería
los genial. Duraznos que llamaran, así.
los duraznos de Atlanta.
Muy bien.
Si estuviera si en México serían los durazneros. Porque pues es como más
exacto.
No.
Oye, ahí es donde, fíjate, el nerd que vive en mí de las películas, que lee los créditos, sí, soy esa persona, discúlpenme, siempre uno que dice Georgia y tiene un loguito de un durazno.
Porque justamente. Es la fruta emblemática del estado.
There you go. Ahí te tiene una razón de ser, ¿no?
Y dijeron, pues si lo que más hay en este lugar es duraznos, pues que se llame así el equipo de americano. Pero es el nombre menos válido para un equipo de americano, la verdad, del mundo.
Es que ponerle como una fruta a tu equipo no está atractivo, ¿no, Sofía?
No, o sea, no es atractivo. Y aparte, o sea, que voy contra los duraznos, no me provocan ningún miedo, ningún temor, siendo el rival, ya sabes, así como, bueno, los duraznos, la frutita. O sea, yo soy este animal salvaje, padre, algo emblemático en una ciudad, de repente me traen los duraznos, ¿no? Gracias por participar.
Por supuesto. Como dice Martín Rodríguez en los comentarios, los durazneros de Durango sería un nombre maravilloso para un equipo de béisbol.
Exacto, sí, pues.
Pero no para un equipo de NFL. Bueno, otros. Knights, Bombers, Rebels, Crackers, Confederates.
Válgame Dios, hijos. Los Confederates.
Confederates, o sea. Un nombre que una a la gente en torno a una idea.
Sí, exacto. Eso y Crackers, pues es que Crackers también tiene su tema ahí, medio racial, cosa, ¿no?
Esto. Lancers, Firebirds, Fireballs, Thunderbirds.
Ok.
O sea, la gente en Atlanta de verdad
andaba por todos lados.
Para nombres. El único moderadamente bueno era Thrashers. Que se oye como más violentón, más onda. Y de hecho es el nombre de un equipo de hockey.
Pues,
todavía pasa. Curiosamente, creo que más de 40 personas propusieron el nombre Falcons. Ok. Digo, comparado con todos los que les acabo de leer, suena como la idea más genial del mundo.
Exacto, sí, sí. Ya cuando comparan las cosas con pitches, ¿no?
Me quedo nada más.
Pero es que justo el más guapo del camión no significa que esté guapo, o sea, es que esos nombres estaban terribles, o sea,
exacto.
¿Qué es eso?
Era el menos feo de todos los nombres, básicamente, Sofía. Entonces,
okay, pues, okay.
Uh-huh. Ahí por ahí va el asunto, y bueno, el nombre, como lo propusieron 40 personas y ganó, pues había que decidir quién era como la persona que le iban a otorgar el premio. Entonces se dedicaron a revisar como los argumentos de cada persona y ganó una maestra de preparatoria que se llama Julia Elliott. Ella fue nombrada la ganadora oficial porque ella fue la que presentó el mejor discurso de explicación. Como buena maestra, pues tenía buenas habilidades de redacción.
Y bien fundamentados sus argumentos, ¿no? Exacto.
Ajá. Como en el examen de diga el nombre y justifique su respuesta.
Justifique su respuesta.
Y dijo, mira, nada más esto, porque aparte tiene un detalle que resultó muy divertido a futuro. Dice, el Falcon es orgulloso y digno, con gran coraje y peleador. Vamos bien. Uh-huh. Nunca deja ir a su presa.
Ok. Ok.
Sobre todo,
nunca va a dejar... Exactamente, no nunca va a dejar ir una ventaja 28-3. Nunca.
Nunca.
Nunca. En un
Super Bowl. Nunca van a dejar ir una ventaja grande en un Super Bowl. Jamás. Y dice, bueno, es mortal y tiene una gran tradición para la casa. La explicación estaba padre. Desafortunadamente el futuro pues no es muy amable con este pequeño texto.
Sí, pero es que ella no pudo haber previsto ese futuro, o sea, dijo, ¿sabes qué? Voy a tratar de ponerlo en el universo, de llamarlos así por esa razón, para que entonces lo vuelvan una realidad, y no lo lograron, o sea, eso ya está en el equipo, o sea.
Ella dijo, seguramente, cuando vayan ganando por mucho, no van a dejar ir la ventaja jamás. Es maravilloso, la verdad, es lo mejor del nombre. Es el argumento porque, pues ya, puesto históricamente, es maravilloso. Y el premio, ya dijimos, no fue precisamente un viaje a la Ciudad de México, que hubiera sido lo máximo que le pudieran haber dado, pero se tuvo que conformar la maestra Julia Elliot con 4 boletos de temporada para los primeros 3 años de la franquicia.
Ok, ok.
Y le dieron un balón firmado por todos los jugadores del equipo original. De la franquicia inaugural del 66.
Ok, muy bien. Fíjate, me encontré ese un balón autografiado por todo el equipo del 66 en una casa de subastas. De ahí saqué la foto, se los juro. En una casa de subastas ahí de internet, que además no decían ni el precio, ni te dejaba hacer nada si no te logueabas, y etcétera. Okay. Pero ahí está. Decía más de 53 firmas del equipo de la primera temporada de los Falcons, haga su oferta aquí. Ok, ¿no?
Sí. Y bueno, pregunta Julio Rodríguez si la maestra murió antes de ver la remontada de los Patriots. Sí.
Sí, seguramente, ¿no?
Hace ya varios años. Porque aparte era una señora de edad. Afortunadamente, porque imagínate nada más la vergüenza después de ver que...
No hubiera faltado el que le echó la culpa a ella, ¿no? Así de, no, nos saló.
Sí.
Esa es señora nos... Jinx. Exacto. No, pero...
Ahí está la historia, a fin de cuentas, del nombre.
Qué horror, oye, qué horror. Pobre señora, la dejaron muy mal parada, pero bueno. Ahí está la historia de los Falcons. Si nos vamos a otro lado... A mí me encantaría contar la de los Bills. Me parece una gran historia por todo lo que implica y por los personajes y demás. Está bien padre. Ahí les va. Resulta que hasta 1946 existía un equipo que se llamaba los Bisons, que jugaban en la All American Football Conference, ¿no? Esta liga que incluso antecedía, o bueno, no antecedía, pero estaba más o menos a la par de la NFL en sus primeros años, ¿no? Y ese equipo estaba en Buffalo, ¿no? Los Bisons. La organización, como siempre, como es costumbre, pues realizó el concurso en 1947 para renombrar al equipo, ¿no? Ya que estaban ahí pasando a otros lugares, ¿no? Y a otras ligas y demás. El premio para este sorteo, el ganador de ese sorteo, fue la grandiosa cantidad de $500. Tú nombrabas al equipo en 1947 y te ganabas $500, ¿no? El nombre fue elegido, de Bills, fue elegido sobre otros como Bullets, Nichols o Blue Devils. No estaban tan mal, ¿no? Pero, pues.
Pero mínimo no era el concurso de Atlanta.
Pero no, nadie propuso los Cherry Blossoms o algo así, ¿no?
The Apples. Si ya tienes a todo tu frutero ahí, no hay problema.
Exacto, ¿no?
Es que pero como quieren jugar el Super Bowl.
Muy bien, él es el Super Bowl de fruta, pero bueno, el asunto es que James Brewell, que era el propietario del equipo en ese entonces, también era dueño de una compañía que se llamaba Frontier Oil, ¿no? Que era una empresa canadiense de energía. Ellos estaban situados en Ontario, y pues ya ven que Ontario es este territorio de Canadá como que rodea el lago Michigan, digamos, hasta arriba de Estados Unidos, y que hace frontera con el estado de Nueva York, pues más en el lado derecho, digamos, de su territorio. Ontario es este territorio que tiene ciudades tan importantes como Toronto, Ottawa, cosas así, ¿no? Toronto, de hecho, está bastante cerquita ahí de New York, ¿no? Del estado de Nueva York. Y, pues, bueno, este asunto fronterizo era algo que el dueño, que James Brewer, quería como resaltar, ¿no? Porque, pues, mi compañía está en la frontera de Canadá, pero, pues, después su empresa la movió a Estados Unidos y como que quería destacar este espíritu de estamos en la frontera, somos de los dos lugares, cosas así, ¿no? Entonces, el asunto es que el tema y el nombre de Beals, además, hace referencia a otro personaje fronterizo que se llamaba Buffalo Bill Cody. Buffalo Bill, pues, es un personaje como muy de la tradición norteamericana, ¿no? Que, pues, bueno, su nombre real era William Frederick Cody, ¿no? Y él era un soldado norteamericano que peleó en la Guerra Civil y después peleó en las Guerras Indias, ¿no? Incluso hasta le dieron una medalla de honor en 1872. Después de la Guerra Civil, fue cuando se ganó el apodo de Buffalo Bill, ¿no? Esto sucedió tras una encomienda que le dieron en la que tenía que abastecer de carne de bisonte, o sea de búfalo, pues, ¿no? A los trabajadores de la Kansas Pacific Railroad, que era como una vía de tren, ¿no? Que estaba por allá, por esos lugares de Kansas. Tenía que abastecerles de comida y lo que les daban de comida, pues, era carne de búfalo, ¿no? Era como su encomienda, y entonces encomiendan a él y a otro cazador, ¿no? Uno que se llamaba Bill Comstock. Entre los dos tenían que llevarles comida, ¿no? Entonces, lo que hace con Bill Comstock es se pone de acuerdo Buffalo Bill. En ese momento no se llamaba todavía así, sino que era William Frederick Cody. Se ponen de acuerdo los dos para organizar un pequeño concursito, ¿no? Y entonces, durante 8 horas continuas, le dispararon de forma continua a todos los bisontes que se encontraron en su paso. A todos, 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 ¿no? Esto con el objetivo de que el ganador, el que acumulara más cuerpos al final de las 8 horas, se iba a ganar el derecho exclusivo de usar el mote de Buffalo Bill. Después de las 8 horas, Cody acumuló 68 muertes contra 48 de Comstock, ¿no? Entonces, okay, se le atribuyen a él a lo largo de 18 meses, entre el 1867 y 68, la muerte de 4,282 bisontes. O sea, el tipo prácticamente acabó con la población de búfalos norteamericanos, o de bills, de búfalos, perdón, un poco ya después de todas estas hazañas y demás, pues, bueno, se convirtió como en un showman. Entonces hacía medio espectáculos que iba por todos lados, incluso llegó hasta Europa haciendo como mini representaciones de las guerras y de la Guerra Civil y demás. Y, pues, bueno, ¿no? Ese es Buffalo Bill. O sea, irónicamente, el equipo le debe su nombre a un tipo que se dedicaba a matar a los animalitos que, pues, tenían ahora el equipo en el casco, ¿no?
Sí, es que, o sea, traigan a este hombre a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro estado, para que vuelva a hacer lo mismo con nuestras especies.
Una cosa
que mata a todos.
Rarísima, ¿no? Pero, bueno, resulta que, regresando un poco al concurso, porque les dije que había habido un concurso, ¿no? Pues el ganador fue un tipo que se llamaba James F. Dyson, y basó su propuesta justamente en dos cosas. La primera era que comparaba al equipo o a la escuadra, al roster, con una banda de Buffalo Bills, ¿no? O sea, imagínate Buffalo Bill multiplicado por 22. Eso era lo que él tenía como en la mente, ¿no? De que así fueran de salvajes, ¿no? Y además dijo que el equipo abriría una nueva frontera entre los deportes del oeste de Nueva York, ¿no? Entonces, como que el tema fronterizo siempre estuvo muy presente, ¿no? Entre Canadá y Estados Unidos. Y, pues, bueno, estuvieron activos hasta el 49 con este nombre, porque, pues, la AF se fusionó ya con la NFL en el 50, y Buffalo se quedó sin equipo durante 10 años, hasta el 59, ya que la ciudad no estaba contemplada en esa fusión, ¿no? O sea, no lo habían incluido, ¿no? Ese mercado. Entonces fue cuando llegó Ralph Wilson, que ya es a quien ubicamos como pues, el dueño actual o el más ubicable de los Bills, y fue él quien metió a la ciudad de Buffalo y al equipo de los Bills como parte de la AFL en ese momento, y pues bueno, decidió quedarse con el nombre de los Bills, pues como un poco para honrar esta tradición de los equipos que lo habían precedido, ¿no? Está muy interesante porque pues rescata un poquito de todo, ¿no? La historia de los Bills y de Buffalo Bill, ¿no?
Es que sigo pensando cómo le puedes poner a un equipo el nombre de un cuate que se dedicaba a matar a la mascota.
Wow.
Sí, miren, este tipo, Buffalo Bill, era un salvaje cazador que mataba búfalos o bisontes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un bisonte en el casco, ¿por qué no ponemos ese nombre?
¡Perfecto!
No sé, o sea, siento que es porque, pues, justo él mataba a todos, entonces tú vas a matar a todos siendo el ganador. O sea, no sé, es lo que se me ocurre, pero exacto, no sé, lo usas a él como el emblema, el logo, en vez de al pobre animalito.
Exacto, es un poco por ahí hubiera esto más, como más lógico, ¿no? O sea, si quieres que representen ese salvajismo del tipo y cazador y demás, pues. Un poco como los Buccaneers hacían, pues la cara de un pirata, pues pones la cara de un tipo, un cazador, no sé, algo por el estilo, no la presa del cazador, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ay, no sé. Okay. Pero bueno, ahí está la historia de los Bills y por qué se llaman así. Sophie, ¿nos cuentas la de los Broncos? A ver qué tal. A ver.
Otros animalitos, muy bien. Sí. Y bueno, para repetir un poco su historia, también fue por una competencia. También fue literalmente llegar y decir, oigan, necesitamos un nuevo nombre, acabamos de crear este equipo de la nada. Ahorita les cuento. Esa historia está un poco más entretenida. Pero bueno, acabamos de crear este equipo, necesitamos que nos den nombres. Y hay como reportajes que dicen que eran como nada más 162 entradas. Hay otros que dicen que fueron 500. Entonces, no fueron tantas, pero que un nombre recurrente eran los Broncos, pero más fue como un ensayo, ¿no? El que ganó fue un hombre que se llamó, ¿cómo se llama? Ward M. Vining, que era de Lakewood, Colorado, y literalmente él escribió un pequeño ensayo, nada más 25 palabras, de por qué le estaba poniendo, sí, su pequeño ensayo, así le llaman, lo cual se perdió, ojalá y lo pudiera leer, se perdió en la historia de la gente del mundo. Pero, pues básicamente decía la razón, ¿no? Hacía como un link entre Colorado, Denver, bueno, ahí obviamente es la ciudad, pero el estado completo tiene como un link a ese Wild West o el viejo oeste, y como el bronco era un caballo feroz, indomable, que estaba durante el Wild West corriendo libre y siendo resistente, fuerte, contra todos los demás y que nadie lo podía controlar y domar. Entonces es como un poco la historia del nombre, haciendo como referencia a Colorado y toda la parte de historia. Pero, ajá, otra vez el concurso, otra vez eso. Y el gran premio esta vez fueron seasonal tickets. Entonces literalmente aquí están tus boletos para la temporada. Sé muy feliz y ya.
Un año, o sea, un año de season tickets, ¿no? Porque hay otros que les dan para un partido o para tres años o algo así. Acá se fue con un season ticket para una temporada, ¿no?
Sí, pero era una temporada donde literal ellos venían de nada de dinero. Ajá. Entonces tenían unos uniformes horribles de rayas de mostaza con café, que fueron quemados dos años después porque dijeron, esto nos está trayendo mala suerte, ¿qué está pasando aquí? Lo tiramos a la basura a ver si así nos va mejor. Y, ajá, o sea, literalmente esos uniformes fueron prestados regalados de una universidad porque no tenían un centavo. Ahorita en la foto que están poniendo de Bob Houseman, justo es el que hizo el equipo. Y ahí está la historia que realmente es como un poco interesante a mi parecer, no tanto el nombre. porque literal, él no quería crear un equipo de americano. Él lo que quería era un equipo de béisbol. Él tenía un equipo de ligas menores de béisbol y crearon un estadio llamado Bears Stadium, así como Bears el equipo, Bears Stadium.
Okay.
Él quería crear un equipo de béisbol, hacer una nueva liga, porque él había aplicado para una expansión en los Major Leagues, lo mandaron a la fregada, y porque Denver no era nada, básicamente, y no tenía nada. Y entonces, literalmente, dijo, bueno, ustedes no me quieren, yo voy a crear mi propia liga con otras ciudades que también están siendo despreciadas por ustedes. Y se unió con varios, y empezaron a ver la creación de esa liga. Él hizo su estadio completo para que cupiera más gente, toda esa expansión, se endeudó millones de dólares. Así dijo, yo voy a ser millonario y lo voy a crear. Y de la nada, Major League Baseball le dijo, no solo eso, te voy a quitar todas las ciudades que tú querías, yo voy a crear mi propia expansión y tú te quedas solo, chiquito. Entonces, te quedas sin nada y estás endeudado. Y ahí fue cuando varios, o sea, como dueños de el antes AFL, bueno, en ese momento no existía, se reunieron y dijeron, bueno, somos los pistofeados de la NFL, no quieren a nuestras ciudades como expansión, no somos tan importantes, ¿qué les parece si creamos una? ¡Va! Y así fue como se crearon los Denver Broncos, literalmente porque lo pistofearon varias veces en todas las ligas, y dijo, pues yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a hacer mi propio equipo. Bye.
Y así se explica el origen de la AFL, ¿no? Uh-huh. Justamente, porque son una bola de rechazados por la NFL, justamente, comenzando por Lamar Hunt, ¿no? Lamar Hunt, uh-huh, que forma parte de este grupo, que dice, no nos quieren en la NFL, vamos a juntarnos, amigos, Bud Adams y otros, tú te vas a Houston, yo me voy a Dallas, tú te vas a Denver y creamos nuestra propia liga, ¿no? Y así empezó la AFL, está interesante.
Y falta Al Davis.
Sí, exacto. Ajá.
Otro de esos, pero verdaderamente, aparte de hasta demandó al NFL siendo parte del NFL.
Exacto.
¿Qué más puede esperar uno de...?
Aquí les llamaban el Foolish, o sea, los Foolish Club, ya sabes, que decían así como, ay, ni siquiera eres importante, no lo vas a lograr. Y que ellos dijeron, bueno, se tiene que empezar por algo, ¿no? Obviamente, Hausman al año vendió el equipo por más dinero y todo, pero al final de cuentas se logró y aquí siguen. Y de hecho, del AFC West son los únicos que no se han movido de ciudad desde que empezó el equipo. Entonces, siguen con todo.
Muy bien, es gran referencia la de Aarón, así de voy a crear mi propia liga con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Como Shelbyville, justamente como Shelbyville. Creo que efectivamente a mí la historia que me gusta de los Broncos es justo esa, o sea, de cómo en realidad llegó a ser un equipo, y pues ya lo del nombre pues fue medio circunstancial, ¿no? Pero ya el concurso fue la vía, pero la historia que vale la pena rescatar es esa, ¿no? De cómo, pues tú creías que ibas por una, te endeudaste y dices, buscando ahora cómo la pago, cómo pago mi deuda, acabaste creando la AFL, ¿no?
Sí, literal, o sea, acabaste en eso donde dijiste, bueno, ¿sabes qué? Tengo mejor grounding con estos 8 que también, bueno, somos 8, otros 7 que también fueron pistofeados por todos los demás. Nadie nos quiere, queremos crear algo nuevo, y pues ya, lo del nombre es irrelevante porque tenemos un poquito de meses nada más para crearlo, porque fue de inmediato, porque necesito pagar las deudas. Y pues sí, el hombre dijo, vámonos a lo que es Colorado, vámonos a lo que es realmente lo que la gente conoce de nosotros, pues son caballos, son cowboys, son pistolas, son cosas por el estilo de la historia de obviamente la ciudad y todo. Uh-huh. Pero pues era un estado y una ciudad que estaban cero representadas en absolutamente nada. Tenían un equipo menor de hockey y tenían un equipo menor de béisbol. Y también el nombre viene de un equipo de béisbol del año 1921. Entonces, también se lo copiaron, pero no viene de nada de fútbol o algo porque haya sido la gran creación de la vida. Fue porque querían béisbol, querían algo para su ciudad y no había nada.
Y es que si, o sea, creo que Broncos es uno de esos nombres que puedes encontrar básicamente en todas las ligas de todos los deportes, ¿no? Siempre va a haber unos Broncos, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Funciona para cualquier nombre de cualquier liga, la verdad. Puedes tener Damas, tipo de... Es mejor que Duraznos.
Bueno, eso sin duda. Piensa en el fútbol americano colegial. ¿Cuántos Broncos recuerdas así de rapidito? Yo por lo menos tres, ¿no?
Boise. O sea,
Boise State. Te iba a decir los de Colorado State, pero Colorado State son los Broncos Rams. También. Son los Rams, sí, es cierto, sí, efectivamente. Pero efectivamente hay Broncos en todos lados, en todas las ligas, porque es un recurso más o menos sencillo el pensar en un animal que no puede ser domado, ¿no? Y eso es básicamente lo que representa un Bronco, ¿no?
Claro.
Pero bueno. Sí,
totalmente.
Está bien. Y ¿por qué no avanzamos a la que sigue?
Sí, hablando de equipos con nombres de animales y concursos, pues vamos a hablar de los Miami Dolphins. Porque aparte, ya hemos hablado de montones de concursos, pero nunca hemos hablado de un concurso que se desempató con otro concurso.
Ok. Porque,
o sea, eso es como la película de Inception. Uh-huh. Así, básicamente, un concurso dentro de un concurso. Es el Concurception.
Exacto.
Y eso es lo más interesante con ellos. Por ahí pusieron ya acá en la cuenta de primero y 10, mira, Western Michigan Broncos. O sea, mira.
Todos.
Exacto.
Que vean, ¿ya ves? Vean, estamos en todo. Ahora, va el asunto con los Dolphins. ¿Cómo decidieron el nombre del equipo? Pues por concurso. Porque
es lo que
hay otra manera de elegir nombres de equipos. Tiene que haber concursos.
Exacto.
Lo interesante es que dicen que hubo más de 20,000 entradas. Más de 20,000 propuestas, órale. Y de esas, 600 eran con el nombre Dolphins. O sea, todos ahí querían que se llamara Dolphins el equipo. Porque, pues, Miami, la playa, pues, un nombre que sea así como muy playero, pues, un Dolphin. Entonces, ¿cómo eligieron a la ganadora de esto? Pues, bien fácil. La ganadora fue Marjorie Swanson. Ella ganó un segundo concurso que se hizo entre los que propusieron el nombre de Dolphins. O sea, dentro de los 20,000, agarraron a los 600 que dijeron Dolphins e hicieron un segundo concurso con ellos.
Okay.
Y el concurso era bien fácil. Tenían que predecir el marcador del partido entre la Universidad de Miami y Notre Dame.
Okay.
El que se quedara más cerca del marcador, del resultado, era el ganador oficial del concurso del nombre del equipo.
Suena como quiniela de la oficina, ¿no? ¿No?
Me estoy quedando con el pulpo de hace unos mundiales de fútbol.
Es el pulpo Paul, ¿no?
O sea, literal, o sea, así lo estoy pensando.
Exacto, sí.
Bueno, ahí te va, Sofi. Esto es muy divertido porque Marjorie Swanson ganó el concurso de la quiniela porque le puso que empataban.
Estoy tan indecisa. Bye. Que mejor empate, ¿no?
O sea, ella puso que iba a haber empate entre Miami y Notre Dame y lo confirmó su pronóstico preguntándole a una de esas Magic 8 Balls, una de esas bolas mágicas.
Ay, sí. Pregunta más tarde, cosas así.
Exacto. Dice,
¿estará bien que ponga empate? Sí, suena muy bien. Perfecto, esto no puede fallar.
Vámonos.
Le puso empate. El partido, por cierto, hay que mencionar, acabó 0-0.
¡Cállate! ¡Mi peor pesadilla de los deportes!
Ya sé.
Lo peor que nos podría pasar como aficionados al fútbol americano es que un partido acabara 0-0.
¡Sí! ¡Qué horror!
Bueno, el partido que decidió el nombre, o quién ganaba el nombre de la franquicia, de los Miami Dolphins, fue un 0-0 entre Notre Dame y la Universidad de Miami.
¡Qué horror!
O sea, imagínate nada más. De hecho, la idea que en este partido es que Notre Dame era un equipo muy bueno por tierra, y entonces Miami alineaba básicamente a los 11 jugadores en la línea.
O sea, formación de bloqueo de patada, de gol de campo, ¿no?
Sí.
Pero para cualquier jugada, pero en todos los downs, ¿no?
Por supuesto, y los que les gusta ver el fútbol soccer dirán que fue un partido tácticamente interesante.
No. Exacto.
Que no significa nada, pero pues es una manera de justificar un 0-0.
Sí, como decía el buen Pepe Espinosa, puro casigol, ¿no?
Entonces, imagínate nada más. obviamente, bueno, pararon el ataque terrestre en Notre Dame. Miami tuvo menos 17 yardas por tierra. Partido buenísimo, no saben, de verdad. O sea, estuvo interesantísimo, todo el mundo estaba muy emocionado. Así como cuando se ponen a ver, como dicen por acá, un Pumas a las 12, hagan de cuenta. Sí. Eso fue el partido, porque realmente fue eso. Y además incluyó que cada equipo fallara dos intentos de gol de campo.
No, pues sí.
¿Qué más pueden pedir de un partido de fútbol americano colegial que un equipo que se quede en yardas negativas por tierra, que fallen dos goles de campo, que la defensiva línea un front 11?
Exacto, nada de front 4, front 5, no, front 11. Front 11.
Entonces, una cosa espantosa, pero lo más interesante es que Marjorie Swanson, como puso empate, ella fue la ganadora del concurso de 600 para ver quién era como el ganador del nombre de los Miami Dolphins. Es por poner empate, ya ganó. Y bueno, hay que decir que ella ya no le dieron un viaje porque capaz que la mandaban a Miami, pues no era como muy interesante. Pues
exacto. Señor, usted ya vive en la mejor ciudad.
¿Para quién querría salir
por definición? ¿No?
Como de quién querría salir de Miami cuando ya vives aquí. Entonces, acá te quedas. Lo más interesante es que le dieron boleto de temporada. Un boleto de temporada.
Fijo. Uno. Está medio de codo, por vida, ¿no?
Nosotros éramos la afición pobre, o sea, ¿qué pasó con eso? ¿Un boleto de temporada?
No, o sea, el de ella, pero era de por vida.
¡Pero de por vida!
Todas las temporadas de los Dolphins, ella podía entrar a ver el partido de manera gratuita porque tenía su boleto, su Lifetime Pass.
¿Y cuándo se murió?
Sí. Murió dos semanas después.
¡Qué horror! Murió en un accidente automóvil.
En un sospechoso accidente.
¿No? ¿Eso se podría dar o no?
No, o sea, hay tanta información, no tengo, pero yo me imagino que ella sí dijo, oigan, y en vez del boleto no me pueden mandar mejor a México.
Exacto. Sí, sí,
para
sí,
conocer sí. Xochimilco y Coyoacán y todas esas cosas tan padres que hay allá que en Miami no hay.
Exacto.
Pero, sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir que cuando ya le dieron el premio y todo, a Joe Robbie, el dueño del equipo, le gustó mucho el nombre. Eso sí es como de, pues está padre, suena bien. Y él decía, es que el delfín es el animal más rápido y más inteligente del mar. Y son características que vamos a buscar que tengan nuestros jugadores. Entonces, pues...
Ok, ya. Es el clásico de... ¿Qué le puedo sacar? ¿No?
Sí, ya ganó ya ganó este nombre... ¿Cómo lo adaptamos para que suene que estuvo interesante?
Exactamente. Ya ahí el equipo de Relaciones Públicas y de Mercadotecnia dijo, mira, aquí está tu discurso, ¿no?
Y esto.
Aquí están las manzanas de la Ciudad de México. Oye, las manzanas son recomendadas por los doctores. La manzana es vida. Ellos te van a seguir haciendo vivir todos los días con los partidos. Ahí está, ya.
Listo, bueno. Resuelto.
Nada más le vamos a encargar a Sophie que nos explique cómo promovería a los duraznos de Atlanta.
Déjame lo pienso porque sí tengo algunas ideas en mente, pero no son aptas para un programa a esta hora.
Exacto, no son específicamente como para un de equipo de NFL.
Exacto, totalmente. Dejémoslo así.
Ay, muy bien.
Nada.
Ahí está el asunto de los Dolphins. Otro equipo que tiene ahí una ambivalencia medio extraña en su nombre son los Chiefs, porque, pues bueno, últimamente incluso vimos con este asunto del Washington teniendo que renunciar al mote de Redskins por asuntos raciales y demás, como que ya querían seguirse de largo con los Chiefs, ¿no? Y con los Braves y con los Indians y con otros de otras ligas, ¿no? Entonces, pues hubo al respecto y pues bueno, más o menos de ahí por eso me interesa la historia de este nombre, porque pues bueno, el no hay que olvidar que este equipo empezó en la AFL en 1960 siendo los Dallas, ¿no? O sea, ellos empezaron, como ya lo dijimos hace rato, en la historia de los Broncos, uno de estos equipos que se organizó junto con ellos para crear esta nueva liga fueron los Dallas Texans de Lamar Hunt, ¿no? En el 63 tomó la decisión Lamar Hunt de llevarse su equipo de Dallas a Kansas City, porque pues la verdad es que estaba teniendo mucho conflicto por disputarse y dividirse el mercado con los Cowboys, que acababan de surgir justo el mismo año. Los dos surgieron en el 60. Entonces, Lamar Hunt, ¿para qué me estoy peleando aquí el mercado con otro equipo si puedo irme a otra ciudad en donde yo sea el único, ¿no? Entonces, empieza como a buscar opciones. Y, pues, bueno, la decisión de irse a Kansas City puede explicarse, puede explicar, mejor dicho, el porqué del mote que hoy conocemos, ¿no? Hay algunas versiones que mencionan que el nombre se debe a un homenaje a los nativos americanos que vivieron en el área. Creo que esa idea se ha reforzado con los años por toda la vestimenta de los aficionados, por el hecho de que ya sabes que al principio de cada partido sale uno con un caballo y con un penacho, etcétera. O sea, el tomahawk chop que hacen, como que eso ha venido a reforzar como esta idea, ¿no? Pero en realidad es posible que haya algo mucho más allá de eso. Creo que vale la pena rescatarlo. Hay que empezar por decir que Hunt quería conservar el nombre de Texans. Él no quería cambiar de nombre, ¿no? En realidad él quería seguirse llamando Texans porque, pues, él decía, es que ya traigo un equipo que tiene un montón de jugadores que fueron a la Universidad de Texas o que son oriundos de aquella región, desde varias generaciones atrás. Los coaches vienen de allá. Entonces, pues, como que quiero traerme esa identidad para acá, ¿no? Quiero que se sigan llamando Texans, ¿no? Y demás le dijeron, no, es que tienes que crear más arraigo con la afición local. ¿Por qué no recurrimos a un concurso en donde la afición nos diga cómo
es que ya basta.
¿Cómo le ponemos la franquicia, ¿no? El concurso se llamó Rename the Texans, tal cual, ¿no? Y
qué gran nombre. ¡Qué innovador! De hecho, hicieron un concurso para ver cómo le ponían al concurso.
Exacto. Dentro de la compañía, mejor, claro.
Dentro de los colaboradores.
Propongan un nombre para
poner. Ay, no.
Curiosamente, el mote más mencionado fue Chiefs. Fue el que llegó con más repeticiones. Y el asunto es un poco similar.
Ya se nos frició Luis pues tantito ahorita. Así nos ha pasado.
Normalmente.
Sí, te pasa y de repente un día hasta me dejó aquí platicando solo y toda la onda. Pero bueno, pues a ver si ahorita regresa Luis. Mientras.
Normalmente soy yo a la que le pasa.
¿Volvió? Ya parece que ahí viene, parece que ahí viene.
Hola, hola, hola. Sí, aquí estoy.
Ah, ok.
No, les decía que el como fue Chiefs. El que tuvo mayor número de repeticiones, pues tenían un montón de gente que podía ser la ganadora, ¿no? Entonces pasó un poco lo mismo que con el de los Dolphins. Tuvieron que agarrar a los que mandaron Chiefs y someterlos como a una segunda ronda, ¿no? Lo que tenían que hacer era adivinar el número de season tickets que se habían vendido hasta el primero de mayo, ¿no? De ese año. Bueno,
¿neta le atinaron?
Pues no sé si le hayan atinado exacto o el que
el más cercano.
El más cercano, exactamente, es probable, ¿no? El que ganó fue un tipo que se llamaba E.L. Daimler, sí, que era el administrador de una bodega ahí de Kansas City, Missouri, y pues fue el que ganó, y se ganó un automóvil. El premio fue un carro, ¿no? Y el número al que se acercó fue 10,808. Boletos, ¿no? De season tickets, ¿no? Eso es con respecto al concurso, ¿no? El concurso, pues bueno, tenía otras entradas por ahí interesantes, que eran, por ejemplo, los Kansas City Mules, o sea, las mulas, ¿no? Los Royals, ¿no? Echando mano de este viejo truco de nombrarle al equipo de fútbol como el equipo de béisbol, ¿no? O los Stars, ¿no? Son algunos otros de las posibilidades que tenían. Pero el asunto es que aquí no para la historia. En donde está padre, en realidad, es que todo esto de asunto de que si los nativos americanos y demás, que fue como el discurso que ya platicamos como de PR que le armó su equipo a Lamar Hunt, pues ya fue como construido, porque en realidad hay un personaje muy importante que se llama Harold Rowe Bartle, que era el city mayor, el como, ¿cómo se dice? Como el alcalde. El alcalde de la ciudad, ¿no? Él tenía un apodo y su apodo era Chief Lone Bear. O sea, como el.
Eso era lo que yo me sabía.
El jefe oso solitario, ¿no? O solamente The Chief, ¿no? Uh-huh. Y el asunto es que él fue muy, muy importante para la ciudad en varios sentidos, ¿no? Porque además él había sido Boy Scout durante toda su vida y formó una de las agrupaciones más importantes del estado, que se llamaba The Tribe of Mike O'Shea, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo lo conocía como el jefe, como The Chief, ¿no? Pues él era, pues ya saben que no le entiendo muy bien el asunto de los Boy Scouts, pero entiendo como que hay un líder al que le dicen jefe, ¿no? The Chief, ¿no? Entonces, el asunto es que este personaje es tan relevante por lo siguiente, porque Lamar Hunt estaba, pues, considerando sus opciones, ¿no? ¿A dónde iba a mudar a los Dallas Texans, ¿no? Y resulta que cuando llega a Kansas City, The Chief le dice, oye, pues mira, vente para acá, aquí es un mercado virgen, va a estar bien padre, vamos a hacer las cosas juntos y no sé cuánto. Y entonces Lamar Hunt le dice, ok, mira, te voy a poner solamente una condición. Te voy a pedir que me puedas garantizar la venta de 35,000 season tickets. Si tú me garantizas eso, yo me vengo para acá, ¿no? Esos 35,000 tickets, 35,000 season ticket holders, eran el promedio de asistencia que ellos tenían en el Cotton Bowl cuando estaban en Dallas, ¿no? Okay. Entonces, Barrow le dice, no, hombre, a ver, no me estés pidiendo esas cosas. Yo te garantizo los 35,000 season tickets y aparte te ofrezco agregarle 3,000 asientos más al Municipal Stadium, que era donde quería que jugaran. Y además agrego gradas temporales para 11,000 personas más. O sea, así de buena va a estar la entrada a tus partidos. Por favor, vente para acá. Yo te garantizo todo eso, ¿no? Entonces Lamar Hunt le dice, ok, está bien. Suena muy bien, está padre, está muy atractivo. Tienes 4 meses para eso. Si no, pues voy a seguir considerando mis opciones, ¿no?
Wow.
Entonces, Barrow lo que hace es junta a los hombres de negocios más importantes de la ciudad, ¿no? Y dice, muchachos, queremos derrama económica para nuestra ciudad.
Nos metieron un problema.
Exacto, tengo una buena y una mala. Vamos a tener equipo de fútbol americano profesional en la ciudad. ¿Pero qué creen?
Hay que vender
este le dio su, ya sabes, su talonera a cada uno. casi, así como de reina de la primavera en el kinder o algo así.
No, como niña de los chocolates en la primaria. Así cuando tienes esta caja que vender así, aquí al viernes. Ándale, ¡pum!
Exactamente lo mismo con todos los hombres de negocios de Kansas City. Wow. Entonces, a ese grupo se le llamó los Gold Coats, ¿no? Pues por alguna razón seguramente traían ahí abrigos dorados o algo así, pero el chiste es que el grupo este de los Gold Coats tenía como objetivo vender y cobrar, o sea, porque no nada más era aquí está y ya te comprometí, no, es aquí están y págamelos, ¿no? Los 35,000 season tickets que le habían garantizado a Lamar Hunt, ¿no? Solamente tienen un pequeño problema, porque pues eran hombres de negocios y pues son hábiles para las ventas y tienen labia y contactos y cobraron favores y demás si quieres tú, ¿no? Pero el asunto es que los Gold Coats tenían que vender boletos de algo que ni ellos mismos conocían, porque la mudanza de la franquicia de Dallas a donde fuera a irse se estaba manejando con mucha, mucha discreción. Entonces, los Gold Coats no sabían el nombre del equipo que iba a llegar. ¿De dónde venía? ¿Quién era el dueño? ¿En qué liga iban a jugar? ¿Si en la NFL, en la AFL, en dónde? ¿Qué? O sea, no sabían nada. No sabían quiénes eran los coaches, quiénes eran los jugadores. ¿Cuándo iba a ser el primer juego? ¿Si este año dentro de 2 o dentro de 5? ¿En qué estadio iban a jugar? ¿En el Municipal Stadium? ¿O iban a hacer uno nuevo? ¿O qué? No sabían nada. Y aún así...
Yo te digo todos los detalles. El día que suceda, tú nada más fírmame aquí.
Exactamente.
Y ya, no hay problema.
los cuatro últimos dígitos de tu tarjeta de crédito y los tres de atrás, por
favor. Sí, sí. Lo demás, no importa. Lo vemos,
tú no te preocupes.
Se resuelve.
¿No? Entonces, aún así, después de solamente 8 semanas, o sea, 2 meses, los Gold Coats ya habían logrado vender todo lo que prometieron, ¿no? Entonces, pues Lamar Hunt, cuando le dijeron, ah, pues ya está, mira, aquí está, todo, ya están los phones, ya quedó. Lamar Hunt, ah, pues órale, muchas gracias. Fíjate que la verdad es que pues yo estaba esperando como unos 20 mil, ¿no? O sea, te pedí más, pues para que llegáramos hasta donde yo esperaba, pero pues si me hubieras dado 20 mil, yo me hubiera mudado a Kansas City de todos modos.
De por sí ya viene el camión, llega mañana.
Entonces, resulta que pues este mote que tenemos como tan ligado a cosas como de nativos americanos como los Chiefs, en realidad es muy probable que deba su nombre a un hombre blanco, de mediana edad, millonario, ¿no?
Obviamente, como todos.
Mira, aquí tengo la foto de justamente de Harold Bartle con su tribu de Boy Scouts, ¿no? Tal cual. Y digo,
¿y dónde está la tribu real? O sea, todos son blancos, todos son seguros ricos, o sea, ajá, sí.
Y a lo que y justo contrasta con el primer logo que utilizan los Chiefs, ¿no? Que pues tiene el estado de Missouri, la silueta del estado, y enfrente a un nativo americano con un balón de fútbol americano y su tomahawk chop en la otra mano, ¿no? Pues como que ellos mismos no se hicieron el paro, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia del nombre de los Chiefs, ¿no?
No, ahorita que mencionas lo de Kansas City Mules, justo me acordé, o sea, como mucha gente desde el inicio de los Broncos se ha referido a los Broncos como donkeys, o sea, los burros. Entonces, los donkeys. O sea, haciéndoles burla y broma de lo malos que eran, y entonces cada vez que le va mal a los Broncos, como ahorita, la gente les empieza a decir donkeys. Entonces digo, sí. ¿Qué tan interesante hubiera sido estar en una división donkeys and mules? No sé, o sea, lo piensas y dices, al menos hubiera sido entretenido para los demás, chance para mí no, como fan de los Broncos, pero para ustedes sí, entonces ha estado padre.
Efectivamente.
Interesante. Hubiera sido lo más divertido es que se quería llevar el nombre de Texans a otro estado.
Sí, claro.
Pues, va a funcionar, a la gente le va a encantar que se llamen como la gente de otro lugar.
Exacto.
Eso sí, me ha sido historia para decir güey de aquella época. Eso es una realidad.
Exacto. Sí.
Era lo que había, no se les ocurrió nada y no había concursos en ese momento.
Pero, ¿qué te puedo decir? Es lo que es.
Pero historias para decir, güey, sí tenemos actualmente, ¿no?
Por supuesto, cada semana tenemos una historia para decir, güey. Aquí no nada más decimos wow, decimos güey.
Ok.
Curiosamente, nos vamos a transportar a uno de los equipos que ya hablamos en este programa, que son los Atlanta Falcons. Ah. La historia para decir, güey, esta semana ocurrió en Atlanta. No tiene que ver con el Super Bowl, no te preocupes, Sofía, no vamos a volver a presionar este tema.
No, es que justo por eso dijiste así, de los que están aquí, yo dije, ay, algo contra mí.
No, nada que ver, no te preocupes. No, tranquilo. Son los Falcons. La realidad es que, bueno, ya sabemos que con los cambios de números y las nuevas reglas de numeración, que están bien padres, ver linebackers con el número 9 y receptores con el 2 y cosas por el estilo, pues varios jugadores que ya tienen algunos años en la liga están pidiendo su cambio. No todos, porque las estrellas no pueden cambiar tan fácil de número, porque tienen que comprar todos los jerseys, y ya saben cómo está todo el rollo, ya lo explicamos en algún programa previo. Uno de los jugadores de Atlanta que pidió cambio de número fue el famosísimo receptor Russell Gage, que todo el mundo lo conoce.
Mira, en su defensa te puedo decir que ahora es el receptor número 2 de los Falcons, con la salida de Julio Jones.
Ahora que Julio Jones me quité, pues ahí está un excelente receptor, Russell Gage. Y bueno, lo más interesante es que él no recibió una respuesta que han recibido muchos jugadores. Porque aparte estuvo raro. Él ya tiene un par de años en la liga, y él ocupaba el número 83, un número bastante bonito para un receptor.
Pero sí se puede ver.
Un número, como un receptor decente, usaba el número 83. Exacto. Pero decidió que quería el número 10. Porque, pues, decía que andaba buscando como algo nuevo, algo para cambiar un poquito de aire. Ahora que va a ver el campo y que va a poder jugar. Dijo, pues yo creo que pues, ya de mentalidad.
Exacto.
Pues ya como para lucir más, ¿no? Y le dijeron los Falcons que no.
¿No? Ahorita no, joven, casi.
No, ahorita no.
Ahorita no, joven, gracias.
Y así de, pero es que él después dijo: pues es que entiendo que el número está retirado. Pequeño dato: los Falcons no retiran números.
Ok, entonces.
Entonces, el argumento es que el número 10 lo ocupaba un quarterback llamado Steve Bartkowski, un quarterback que fue jugador de los Falcons, del 75 al 85. O sea, estuvo ahí sus buenos años con los Falcons. Y está en el Ring of Honor de los Falcons.
Ok.
Pues si es un jugador que está en el Ring of Honor y el equipo no retira números, pues mínimo respetan los números de los jugadores del Ring of Honor para no estarlos repartiendo y pues, ok, está bien. Lo interesante de haber sido cuando él llegó al locker y empezó a ver a los compañeros, porque ahí les van algunos jugadores que están ocupando números este año. Cordarrelle Patterson va a ocupar el número 84, que era de Roddy White.
De Roddy White, claro.
Y que está en el Ring of Honor. Uh-huh. Jaden Graham, que todo el mundo conoce a Jaden Graham.
Claro, todo el mundo en su casa y en sus inmediaciones.
Su colonia, ¿no? Es famosísimo. Va a ocupar el 87 de Claude Humphrey.
Claude Humphrey, que sí era una institución en sus épocas.
Y que está en el Ring of Honor de los Falcons. Jeff Holland va a ocupar el número 42 que ocupaba Gerald Riggs, que está en el Ring of Honor.
Otro importante de los Falcons.
Y ahí te van dos geniales. Mike Davis, el nuevo corredor de los Falcons, va a ocupar el 28 de Warwick Dunn.
Uf, de Warwick Dunn, uno de los más importantes. Sí, ajá.
Y Duron Harrison va a ocupar el 21.
¿Deion Sanders?
El de Deion Sanders. O sea, todo mundo pidió un número de un jugador del Ring of Honor. A todo mundo se lo dieron.
Menos a él.
Llega Russell Gage y dice,
Russell Gage, no. Uy, no. Steve Barkowski. Steve Barkowski, ¿cómo crees?
O sea, pidieras el número de Deion Sanders, a lo mejor te lo damos. El de Warwick Dunn, todavía, pero ya lo agarró Mike Davis. Pero el número 10, no te podemos dar el número 10, ¿cómo crees? Era de Steve Bartkowski.
Es que, espérate, él va a agarrar y va a crear su propia liga después de ser pistofeado. Va a agarrar y va a decir, paren todo, yo voy a hacer mi propia liga ahora con el número 10.
Es que ya. Es increíble, de verdad. Por alguna razón no le quisieron dar el número 10. No hay explicaciones porque, otra vez, no hay números retirados en Atlanta. Y si el argumento es, está en el Ring of Honor, los números están repartidos por todos lados en el locker. Bueno, hasta el de Dios se está ocupando ahorita.
O lo van a cambiar, o algo le va a pasar con él, o van a traer a alguien más que use el 10, porque si no, no hace sentido.
De verdad, o sea, es como de, no, es que, imagínate que Eli Manning regresa de retiro y quiere jugar con los Falcons.
Exacto.
¿Qué número le vamos a dar?
¿Qué le voy, con qué cara le voy a decir el 10 ya está ocupado, ¿no?
Exacto. Es que si no me hace sentido. O sea, ajá, ya lo repartiste y así que digas, híjole, ¿a quiénes les repartiste? Wow, ellos van a estar en el Ring of Honor en 3 segundos o en el Hall of Fame. Pues, la verdad es que no. Entonces, bueno, perdón, pero ajá.
Sí, por supuesto. O sea, me dices, llegó la Danian Tomlinson Atlanta y te pido ocupar el 21. Pues se lo prestas, porque aunque era de Dion, pues, la de Ian Tomlinson.
Pero
Duron Harrison va a ocupar el número 21 en Atlanta.
Sí, Mike Davis va a usar el de Warwick Dunn, por favor.
Jaden Graham va a ocupar el de Claude Humphrey.
Sí. Claude Humphrey, o sea, era buenísimo, creo, pero bueno.
Entonces, cuando eres el único tipo del roster que pidió un número y te dijeron no.
Nel.
No, es que así... puedes agarrar cualquier número del 1 al 99 menos el 10.
Exacto, o sea, ya que me lo dijiste, ¿no? Sí. Quiero el 10. Uy, no, ese es el que
no. Ese es el que no se podía.
Ese ya está ocupado. Justo ahorita se acaba de ocupar. Sí, ¿por qué no te puedo decir?
Entonces, pues ahí te puedes dar cuenta, Sofi, porque cuando escuchamos esta historia decimos, güey. Pobre Russell Gage, la verdad, porque sí. Bueno, la buena es que ya su segunda opción, que era el 14, sí se la dieron.
Ese sí se lo dio.
Ese sí estaba disponible.
No, o sea, es que ya no podían hacerle eso dos veces, o sea.
Exacto.
Si no, ya decía, hold out, te quedas sin receptores, Atlanta Falcons, o sea, buena suerte en tu temporada.
Sí, no.
Oye, qué gran leverage tenía entonces, Russell.
Por supuesto.
No tienen receptores.
Mira, ¿me das el 14? ¿Me das el 14 o no juego? No, espérate, querías el 10, ¿no?
Te prometo 200 recepciones. Ya.
No, la verdad.
Con eso tienen.
Pobre del buen Russell Gage, la verdad, no sé por qué la gente le hace esas cosas. Cuando es el wide receiver 2 en los Falcons.
Exacto, claramente.
Pero eso no es por ser Russell Gage. Lamentablemente.
Ay. Así están las cosas en Atlanta, pero pues por eso es. Qué bueno, así.
Ay, pues qué cosa. Pues bueno, Así están las cosas en este programa. Estas fueron las historias que les trajimos el día de hoy. Muchas gracias, Mike. Sophie, por haberte dado la vuelta por acá. Espero no sea la última ocasión.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ya me hacía falta ver otras personas, como que veo a los mismos todo el tiempo. Y si no saben, o sea, sigan al Broncas, sino también en el canal nuevo de Twitch y YouTube, Broncas en México, pero... Mientras, me encantará estar de regreso si me invitan en algún momento dado de la vida.
Perfecto, pues ya estará. Muy bien. Mike, muchísimas gracias por haber contado buenas historias y por haber estado por acá. Gracias también a todos los que estuvieron aquí en vivo comentando, a los que lo ven un poquito después. Saben que también pueden descargar esto en formato podcast. Pues nada, mira, ya se manifestó por acá Broncos en México. Sí, eso es todo. ¿No?
Es que justo me dijeron, tienes que decir algo sobre nosotros y tienes que decir algo sobre el canal. Entonces, esto realmente fue como un anuncio pagado, ya sabes.
Exacto. Así
como
de, sí.
Tienes que decir algo. Sí.
Tiene que venir el name drop.
Mira, exactamente. Se dio el fulfillment. Ya, puedes checar ahorita. Yo creo que debe haber ya caído el depósito, ¿no? Pero bueno, ojalá que sí sea. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ya saben que pueden suscribirse, hacerse miembros de la comunidad en este canal de YouTube también, si esa es su preferencia. Estamos teniendo mañana regresa a la NFL de nuestros papás, el contenido exclusivo que tenemos para los miembros de la comunidad. Y pues nada, les agradezco mucho, Mike. Hasta la próxima.
Vemos.
Hasta luego y nos vemos la próxima semana.
Esto fue Historias de NFL para decir wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y 10.